Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 30 de julio, son las 9 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
En información local, 5.974 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno, con 2.856, y San Juan de los Lagos, con 984 casos confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Los principales focos de infección de los rellenos sanitarios. La doctora Berta Alicia menciona que es importante el implementar la recuperación de los materiales de la basura de Lagos de Moreno. La variante Delta del coronavirus es más contagiosa que el SARS-CoV-2. El médico infectólogo Pedro Martínez exhortó a la población de la región Altos Norte de Jalisco a no bajar la guardia ante la variante Delta, la cual puede contagiar alrededor de 8 personas. Obtener recursos económicos, el principal reto de realizar documental en México, construir una historia y conseguir financiamiento, los principales obstáculos, define destacada documentalista. En información estatal, vacunarán a más de 1.800 conductores de transporte público en 2 días. La jornada de inmunización comenzó en las instalaciones de la empresa Flex y los conductores fueron llevados en decenas de unidades del transporte público. La fiscal reconoce que crisis forense provoca atrasos en aplicación de justicia. La que parece una crisis interminable en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no solo ha privado a familias de encontrar a sus desaparecidos, además ha generado atrasos en las investigaciones, reconoce el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez. En 2020, COVID-19 fue la segunda causa de muerte en Jalisco. El virus SARS-CoV-2 se convirtió en la segunda causa de muerte para los hombres, mientras que para las mujeres fue la tercera, después de las enfermedades del corazón y los tumores malignos. La mosca del Mediterráneo acecha a las berries de Jalisco. En el Congreso Internacional de Aneberris mostró preocupación ante la detección de esta plaga en los plantíos de Colima y su posible expansión a Jalisco y Michoacán. En información nacional, Comisión de la Verdad va, con o sin consulta. Expresidentes serán juzgados. Morena, el ejercicio ya es un éxito, al margen de la participación, asegura Córdoba. La mañanera. AMLO anuncia decreto para liberar a presos sin sentencia, torturados o con más de 75 años. El presidente explicó que el decreto será elaborado por la Secretaría de Gobernación y será presentada la próxima semana para su publicación. Regreso a clases presenciales será con base en Estrategia Nacional Integral, CEP. En la estrategia participan los gobiernos de las 32 entidades del país, los sindicatos del sector, asociaciones de madres y padres de familia. confirma INEGI fallecimiento de 200.163 mexicanos por COVID-19 en 2020. La pandemia fue la principal causa de muerte entre los mexicanos en los rangos de edad que van de los 35 a los 64 años y la segunda en el grupo de edad de 65 y más. En información internacional, sin contagios, combinación de AstraZeneca con vacuna Sputnik es segura, fondo soberano ruso. La combinación de vacunas fue aplicada a un reducido grupo de 50 voluntarios de Azerbaiyán. Está previsto que las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos de este cóctel se prolonguen hasta el marzo de 2022. Incendio consume local de almacenamiento en la Cinemateca de Sao Paulo, Brasil. Bomberos controlaron el incendio que destruyó parte de un galpón de la Cinemateca de Sao Paulo, que alberga al menos 4 toneladas de materiales sobre la historia del cine mundial y de Brasil. Voluntarios apoyan a los bomberos a hacer frente a los incendios forestales en Siberia. Los grandes incendios forestales son un fenómeno habitual de Siberia, pero desde hace 3 años las llamas golpean con una violencia inaudita a Yakutia.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al presente de este micrófono les saluda Nancy Ángel y esta mañana junto a quienes hacen posible este noticiero les compartiré la información local, internacional, estatal más relevante. Agradezco a Dante al frente del control operativo y a mis compañeras de señal informativa, quienes están al pendiente de sus llamadas telefónicas y redes sociales, a Aurora Quijas y Vero Fonseca. Es viernes de opinión y análisis con la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Y en entrevista nos acompañará Lourdes Guario, jefa de gabinete del gobierno de Lagos de Moreno, con el tema de Ayuntamiento de Lagos de Moreno, quien anuncia la implementación de medidas para contener la tercera ola de contagios por COVID-19 en Jalisco. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413, también a nuestra línea de WhatsApp, que es el número 4741-347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Radio UDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos de Moreno, así que escríbanos, llámenos, recuerda, tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Los principales focos de infección de los rellenos sanitarios. La doctora Berta Alicia menciona que es importante el implementar la recuperación de los materiales de la basura de Lagos de Moreno. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
La basura puede llegar a ocasionar problemas severos de salud debido a los focos de infección. Por tal motivo, es importante el hacer el uso correcto de la basura y la importancia de la separación de ella. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, profesora investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, menciona qué tipo de vectores de infección se pueden encontrar en la basura.
Pues se dan cuenta que esa basura genera un montón de situaciones negativas para la sociedad. Los vectores de infección, donde hay basura, hay cucarachas, hay roedores, hay fauna nociva que puede extender esos vectores de infección hacia la gente que vive cerca o incluso hacia otras áreas y zonas de la población.
Berta Alicia detalla la importancia de implementar la recuperación de materiales de la basura.
La recuperación de materiales tampoco se ve como un negocio. Los pepenadores lo hacen por sobrevivencia, pero si de esto se hiciera una industria, entonces posiblemente se recuperarían recursos para la gestión propia del basurero. Entonces, yo creo que hay que darle mayor importancia a lo que creemos que ya nos sirve para poderlo convertir en una nueva materia prima y darle ese valor agregado que necesitamos incluso para establecer el equilibrio entre la extracción, la manufactura y el consumo.
La doctora detalla qué tipo de materiales se pueden reciclar de los basureros públicos, aunque tengan varios años.
Hay materiales que se pueden reutilizar durante mucho tiempo después, como el vidrio. El vidrio no tiene límite de reciclaje. El papel también tiene varias posibilidades de reproducirse, vamos a llamarlo así, de convertirlo en un papel reciclado. Los plásticos son más complicados, pero también puede generarse un proceso de manufactura posterior para convertirlos en nuevo material.
Por último, agregó que hace falta que se implementen la recuperación de los recursos en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
La variante Delta del coronavirus es más contagiosa que el SARS-CoV-2. El médico infectólogo Pedro Martínez exhortó a la población de la región Altos Norte de Jalisco a no bajar la guardia ante la variante Delta, la cual puede contagiar alrededor de 8 personas. Esta es la información con mi compañera Aurora Quijas.
La variante Delta surgió en el mes de mayo de 2021 en la India y hace pocas semanas se confirmó que Jalisco registró casos por esta mutación del coronavirus, la cual es de preocupación para la Secretaría de Salud, pues es mayormente contagiosa en comparación al SARS-CoV-2, informa Pedro Martínez Ayala, médico infectólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara.
Que surgió en mayo de este año en la India, pues es que es mucho más transmisible. A diferencia de la cepa original, que por cada infectado daba lugar a 2 a 3 nuevos infectados, con la variante Delta, por cada infectado puede originar 8 casos nuevos, es decir, mucho más transmisible.
La sintomatología que puede presentar la persona contagiada por la variante Delta es similar al SARS-CoV-2, comenta el doctor Pedro Martínez Ayala.
Muy variable, es un cuadro que puede ser tanto respiratorio, mínimamente sintomático, es decir, que tenga solamente cansancio y dolor articular o incluso que estés asintomático, ¿no? Que es de lo más problemático que ha sido esta enfermedad, es que precisamente tú puedes estar, sobre todo los no vacunados, pues puedes estar infectado sin tener ninguna manifestación y transmitirla. Entonces no ha cambiado respecto a síntomas y el espectro clínico es muy variable.
Mientras no esté vacunado el 75% de la población, el coronavirus no terminará, sino al contrario, comenzarán a surgir más variantes del COVID-19. El SARS-CoV-2 tiene como particularidad afectar los órganos del paciente contagiado, ocasionando algunas enfermedades que puede llegar a la muerte. Las personas más vulnerables son quienes padecen obesidad, diabetes e hipertensión, comenta el médico infectólogo Pedro Martínez Ayala.
En general, el SARS-CoV-2, este virus, tiene la particularidad de que tiene receptores en el riñón, en el corazón, en el intestino, en el pulmón. O sea, es una enfermedad sistémica, ¿no? Uno pensaría que es algo respiratorio, pero definitivamente hay manifestaciones como diarrea, daño renal, daño cardíaco. Entonces, realmente es el mismo virus, solamente pues se replica mejor y definitivamente puede afectar el sistema respiratorio y lo afecta.
Los principales afectados ante la tercera ola de COVID que se está registrando en el estado de Jalisco son las personas que no decidieron vacunarse para combatir la enfermedad. Pedro Martínez Ayala explica cuáles son las medidas que debe de continuar la población de la región Altos Norte de Jalisco para evitar contagios por COVID-19 y por la variante Delta, la cual afectó al vecino país de Estados Unidos en caso de hospitalizaciones y muertes.
Utilizar el cubrebocas de forma responsable, usar la sana distancia, evitar hacer actividades no esenciales, quedarte en casa en la medida de lo posible, en tu lugar de trabajo pues que esté bien ventilado y vacunarte. La vacunación es el arma más importante que tenemos hasta el momento y hemos visto afectados a los que decidieron no vacunarse, ¿no? Sigue siendo la mortalidad muy alta, quien tiene otras comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, la edad, 99.5% de todos los muertos hospitalizados son en los no vacunados.
Por último, el médico infectólogo agregó que las variantes de preocupación son alfa, beta, gamma y delta. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Obtener recursos económicos, el principal reto de realizar documental en México, construir una historia y conseguir financiamiento, los principales obstáculos, define destacada documentalista. Aquí la información.
El proceso de crear documentales en México, al igual que en otros países en Latinoamérica, implica retos, pero a la vez se tienen ventajas como la diversidad de temas a explorar, define Olivia Luengas, quien es documentalista, y añade...
complejos e interesantes a explorar, que pues muchas veces uno tal vez desearía que no existieran esos temas, pero existen, ¿no? Y son parte de nuestra realidad. Por otro lado, también en términos de fondos, hay otro reto por enfrentar de parte de quienes hacemos cine documental, porque no hay muchos recursos. El cine es un producto caro.
En cuanto al tema de los recursos para llevar a cabo y realizar los documentales, señala que muchas de las batallas a las que se enfrenta esta profesión inicia desde la creación de la historia y continúa en la búsqueda de fondos para el financiamiento del proyecto, y agrega.
Y por último, otro de los retos conectado con temas de actualidad y de justicia, pues bueno, vivimos en un país donde no se aplica la ley como debería de ser, no se protege a los ciudadanos como deberían de protegerse, y entonces es un poco, a la vez que en el caso de los periodistas y activistas, que en esos dos casos a mí me parece que hay un riesgo mayor, pero también el hacer documental sobre esos temas representa un riesgo, ¿no?
Olivia Luengas menciona que en los temas de inseguridad, la misma seguridad de la persona que realiza el documental es latente. Sin embargo, motiva a quienes desean dedicarse a esta profesión, ya que personalmente, define, le ha traído buenas experiencias y satisfacciones, así como la oportunidad de conocer a otras personas, vidas y realidades distintas a las que conocía. Señala que a pesar de la constante búsqueda y obstáculos para obtener los recursos económicos necesarios para dedicarse a realizar documentales es constante y complicado, afirma, es posible lograrlo, ya que este es uno de los constantes obstáculos, luego de que todo inicia en la construcción de la historia.
Uno cuando hace documental, el objetivo, uno de los objetivos principales es poder llegar a mucha gente y mover fibras y intentar desde mi trinchera, siempre el objetivo es un poco tratar de cambiar algo, ¿no? Por pequeño que eso sea.
Menciona que se necesita la sabiduría y práctica para construir la historia y llegar a las audiencias indicadas y así generar cambios. Sin embargo, con dedicación, esto es posible. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bien, con esta información llegamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 y también en nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos. El dólar amanece en 19 pesos con 85 centavos a la compra y en 19 pesos con 82 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 85 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 60 centavos a la venta. We'll be right back.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 14 grados centígrados de temperatura mínima y 28 grados de temperatura máxima, con un 71% de nubes y una probabilidad de lluvia del 11%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 15 grados centígrados y los 25 grados. La velocidad del viento será de 18 kilómetros por hora, soplando de dirección este.
Señal Nacional.
En la mañanera, al presidente de la República se le cuestionó sobre la decisión en torno a la presa El Zapotillo y el acueducto Los Altos León, al que Abengoa, en agosto de 2017, renunció sin responsabilidad al título de concesión y solicitó a la Conagua 2.378 millones de pesos. La empresa española solo concluyó 2 kilómetros de los 140 que debía construir desde 2011. Obtuvo préstamos y apoyos no recuperables de Fonadin, Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras, quien lo está requiriendo de pago por más de 2.000 millones de pesos. AMLO ofreció buscar un acuerdo con las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo, ubicada en los Altos de Jalisco, al señalar que la obra fue construida sin consultar al pueblo. El mandatario recordó que el embalse continúa detenido y que es un asunto heredado por gobiernos anteriores. Explicó la finalidad con la que fue construida la presa y que la empresa Abengoa, encargada de la operación, conservación y mantenimiento del acueducto El Zapotillo, Los Altos León, se ha aprovechado del financiamiento público. Para resolver el problema del agua, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que visitará a los pobladores de la región. Vamos a escuchar.
Se hizo una presa en los Altos de Jalisco, Zapotillo, como todas las obras que se hicieron, o muchas de las obras que se hicieron, sin consulta a la gente, sin que se tomara en cuenta al pueblo. Entonces construyen la presa, ya está. Estamos hablando de dinero del presupuesto, de dinero del pueblo. Está la presa construida, pero desde luego la gente está en contra, sobre todo los habitantes del poblado que va a afectarse, porque se va a inundar, como estaba contemplado en el proyecto original. Entonces, esto comenzó en los gobiernos anteriores, está parada la obra desde hace más de 3 años. Es un asunto que se vio en la Corte, se decide de que la cortina de la presa no tenga más altura de 80 metros, no 120 como lo estimaba el proyecto original. De todas maneras, la gente no está conforme. Está esa inversión ahí. Resulta que si se queda la obra inconclusa como está, de todas maneras va a requerir de mantenimiento, porque se corre un riesgo de que una inundación se destruya lo construido y se afecte a la población y se causen desgracias. Entonces, esa presa la construyeron porque se pretendía llevar agua a León, Guanajuato, y por eso lo de
el acueducto
que se contrata con una empresa española,
Abengoa,
para variar. Sí. Nos queda ese problema, nos heredan ese problema, y estamos buscando la forma de resolverlo. Voy a ir a hablar con la gente allá, para buscar opciones, buscar alternativas, con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero. A ver si se busca una opción, una alternativa, como lo hicimos con los gasoductos, como lo hicimos con los reclusorios. Entonces, en el caso del Zapotillo, pues tenemos este asunto pendiente. Desde luego, vamos a defender el que esta empresa española pues no lucre, porque fíjense, el colmo es que les daban los contratos leoninos con todas las ventajas, porque si se paraba la obra, porque la gente decía, aquí no pasa el tubo, o por cualquier otra razón, había que pagar una multa. Esto viene en los contratos. Aparte de eso, lo que invertían era dinero de crédito que otorgaba el mismo gobierno a través de la Banca de Desarrollo. Apoyos a fondo perdido, es decir, subsidios. Se está analizando, estamos hablando con el gobierno de Jalisco para ver qué solución se encuentra. Hasta ahora no hemos podido llegar a un acuerdo. Entonces, es esto de la presa, y vamos a resolverlo de la mejor forma posible. Lo estamos atendiendo.
Bueno, pues ya lo escuchamos. En otra información, el próximo martes 3 de agosto inicia la vacunación en segunda dosis de AstraZeneca para personas de 50 y más. También se incluirán a personas rezagadas de 60 y más que hayan recibido la primera dosis en Lagos de Moreno. El lugar será la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa a partir de las 8 de la mañana. Muy importante señalar que serán convocados vía telefónica para indicar día y hora. Solo podrán ser vacunados quienes acudan en su horario, esto para evitar aglomeraciones. Bien, nos interesa conocer su opinión. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413. También en nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio DG Lagos y en Facebook como Radio DG Lagos de Moreno. Vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
continuamos con la entrevista con Lourdes Guario, jefa de gabinete del gobierno de Lagos de Moreno, con el tema Ayuntamiento de Lagos de Moreno anuncia la implementación de medidas para contener la tercera ola de contagios por COVID-19. Muy buenos días, jefa.
Muy buenos días, Nancy. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y un saludo para todo tu auditorio. Y estoy a tu orden.
Muy bien, muchas gracias. Esperamos se encuentre muy bien. Pues, ¿nos podría comentar un poco los detalles de estas medidas que se implementarán?
Así es, mira, yo creo que es de muchas personas conocido que el día miércoles 28, nuestro gobernador Enrique Alfaro dio a conocer nuevas medidas sanitarias para la contención del virus, ahora con su nueva variante, y estas fueron aprobadas por la Mesa de Salud Estatal. Este mismo día, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, fueron publicadas y por parte del municipio de Lagos de Moreno, por el ayuntamiento, también se tomaron estas mismas medidas y se publicaron el día de ayer en la página oficial de gobierno, de la página de Facebook. Ahí pueden ser consultadas, pero también, si me permites, comentarlas a grandes rasgos cuáles son estas para que la población esté enterada.
Sí, adelante.
Sí, mira, básicamente el giro que se va a ver afectado, o el sector que se va a ver afectado con estas nuevas medidas va a ser el lo que son bares, antros, centros botaneros, que deberán permanecer cerrados a partir del día 1 de agosto, es decir, a partir del domingo. Estas medidas, en general, todas las que se van a comentar, entran en vigor el día 1 de agosto. Adicionalmente, los negocios con venta de vinos y licores en envase cerrado deberán cerrar a las 10 de la noche y no a las 12 como lo venían haciendo. Esto también, pues, para ir acordes al cierre de bares y antros. En el caso de los salones de eventos, también se reduce el aforo. En espacios cerrados, el máximo de personas permitidas es de 150 y en espacios abiertos es de 300, buscando que solamente esté una persona por cada 7 metros cuadrados. Tendrían que cada espacio, cada salón de eventos, saber cuál es su superficie y en base a eso determinar que es una persona por cada 7 metros cuadrados. También en el caso de las actividades deportivas, lo que son espacios deportivos, solamente se permitirá el 33% del aforo y también como medida preventiva el evitar la venta de bebida y de alimentos, es decir, solamente se permitirá la asistencia del público al momento del partido, pero una vez finalizado tendrán que retirarse del lugar. Estas son básicamente las medidas que se acordaron por parte de la Mesa de Salud, que serán aplicadas por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno y que, bueno, pues pedimos la comprensión de la ciudadanía para que acaten tal cual estas medidas y se pueda evitar la propagación del virus. A toda la población en general, así estamos pidiendo nuevamente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, principalmente en lugares de concentración como pueden ser los mercados, los tianguis, el transporte público, tener siempre puesto el cubrebocas de forma correcta y estar aplicando constantemente gel antibacterial o el lavado de manos.
Perfecto. Bien, ¿tendrán acciones en concreto o cómo van a garantizar el cumplimiento de estas medidas?
Mira, tenemos un grupo de inspectores que pertenecen al área de inspección y vigilancia y que ellos, bueno, pues esta es su función, estar vigilando el cumplimiento de esas medidas. Ya han ido a notificar a los propietarios de los lugares que deberán permanecer cerrados, pues ya saben de esta indicación y van a estar ellos vigilando de manera conjunta con elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y también sumándose los elementos de tránsito municipal. En el caso de la División de Protección Civil y Salud Municipal, también estarán apoyando en la vigilancia, sobre todo en la recomendación a la población del uso de cubrebocas en los espacios públicos. Aquí, bueno, pues invitar a la población a que nos ayude, a sobre todo invitar a los jóvenes, que es el grupo de edad al que se le está pidiendo nos ayude con a acatar estas medidas. El cierre de antros y bares se debe precisamente a la asistencia de este grupo de edad a estos lugares, entonces pues invitarlos a ellos a que en la medida de lo posible se queden en sus casas, no hagan reuniones. El que se cierre un lugar no significa que se vayan a un lugar privado a hacer reuniones. Entonces invitarlos a que cumplan, a que acaten, a que permanezcan en casa, y también pues la invitación, el exhorto a las familias a que nos ayuden desde sus casas a tener un mejor control de sus hijos.
Bien, ¿habrá sanciones para quienes no cumplan o no acaten estas medidas?
Sí, definitivamente pues serán acreedores los establecimientos que no acaten o los horarios o el cierre. Serán acreedores a las sanciones, que pueden ser la clausura de forma parcial o permanente.
Perfecto. ¿Se tiene contemplada alguna fecha de implementación o hasta qué días se implementarán estas medidas?
Mire, por lo pronto se está mencionando que por parte del gobernador se anunció que es durante el mes de agosto, pero sabemos que esto no tiene tiempo. Esto dependerá del avance en la propagación del virus o la contención, que en este caso se trata de contenerlo. Por lo pronto se anuncia que es el mes de agosto, pero en nuestro comunicado estamos mencionando que es hasta nuevo aviso. Entonces, si todos cumplimos, si tomamos las medidas necesarias, pues esperemos que solamente sea este mes y que evitemos los contagios y que los jóvenes, los niños pueden regresar a clases el día 30 de agosto, que esa es la intención de tomar estas medidas, darle prioridad al tema de educativo, que puedan regresar ya a clases presenciales tantos cientos miles de niños que durante todo este tiempo no han tomado sus clases más que de forma virtual. Entonces, pues ojalá y se pueda cumplir esta meta que se tiene por parte de gobierno del estado y el que nos estamos sumando como municipio.
Bien, para quienes nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar estas medidas?
En la página de gobierno municipal de Facebook, es Gobierno de Lagos de Moreno, ahí se pueden encontrar, y adicionalmente se agregó un link donde también se pueden consultar los aforos permitidos para el resto de establecimientos, de los negocios, de los distintos servicios que se prestan. Ahí pueden ser consultados en la misma página, en el mismo comunicado que se publicó el día de ayer, viene este link para que se puedan consultar estos aforos y las recomendaciones en general para todos los giros.
Perfecto. Bien, ¿algo que quiera agregar, alguna invitación a la población?
Sí, pues primero que nada agradecer a Radio Universidad el espacio que nos brindan para dar esta información, y segundo, pues invitar a la población a que nos sigamos cuidando, que no relajemos las medidas, que quienes faltan de vacunarse, pues lo hagan, bueno, dentro de las edades que ahorita para las cuales se ha abierto la vacunación, que lo hagan. Sabemos que ya la próxima semana, de martes a viernes, viene la segunda dosis para el grupo de edad de 50 a 59 años. Entonces, invitar a que acudan a la aplicación de la segunda dosis o bien a la primera, en caso de que no lo hayan hecho. Y bueno, tomar las medidas, evitar acudir a lugares concurridos, a estar en lugares cerrados por mucho tiempo. Y bueno, pues lo que ya mencionamos, usar de manera correcta en todo momento, cuando estemos en espacios públicos, el cubrebocas, ¿no?
Perfecto, pues continuaremos atentos a las medidas que se tomen y pues a este tema. y le agradecemos mucho el tiempo para esta entrevista.
Gracias a ti. Buen día.
Igualmente, buen día. Vamos a nuestro último corte de estación. Les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 474-403-1413 y en nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. Es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar, escucharemos la opinión y análisis de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Volvemos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Es hora de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, les recomendamos escuchar la participación de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buenos días, doctora. La escuchamos.
Muy buenos días, querida Nancy, Radio Escuchas. Mi reflexión del día de hoy va sobre esta nueva tercera ola del COVID y cómo nos hemos estado pues afrontando y desafiando constantemente ante pues la incertidumbre, la inseguridad, el estrés y cómo estamos generando a nivel interno y externo pues una serie de redes, pero sobre todo estamos integrando también las posibilidades de resignificarnos, de replantearnos como seres humanos. Y hoy en día que estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se están desarrollando, este escenario nos ha brindado una serie de respuestas, de desafíos, pero también de una serie de expresiones de humanidad por parte de los participantes. Entre los desafíos a las grandes interrogantes que se han presentado, pues está el sexismo, está justo condicionamiento o aceptación de las personas que viven una condición transexual, están los conflictos de también de mujeres que presentan un exceso de testosterona y están los conflictos de algunos concursantes, deportistas, que al no conocer el idioma y no conocer las señales completas de las logísticas de esos tipos de encuentros, pues hay confusiones y pueden llegar a perder sus medallas. Pero también están dando ejemplo de que la salud mental es primero. No es extraño que a todos y todas nos haya afectado de manera muy profunda, pero también diferencial, la presencia de la pandemia. A los deportistas también les ha pasado. Miremos un ejemplo como en el atletismo, con el corredor keniano Abel Mutai. Él iba corriendo y estaba a punto de ganar. Se descontroló con las señales y se detuvo pensando que ya había terminado la carrera. Y el que seguía enseguida de él era el español Iván Fernández, quien le gritó, sigue corriendo, y él no entendió por qué no sabía español. Entonces lo agarró, lo empujó y lo llevó a la meta. ¿Por qué? O cuando le preguntan al compañero Fernández por qué hizo eso, dijo él, la carrera era de él la iba a ganar. No había mérito. Si yo no, sabiendo de que él se había confundido, no hubiera hecho algo. ¿cuál sería el honor de ganar una medalla? ¿Y cuál sería el valor y los valores y lo que estaríamos comunicando a las siguientes generaciones de seguir siendo solamente sentir el poder de ganar el triunfo, pues aplastando a otros? Otro ejemplo lo tenemos con la gimnasta Simone Biles, quien decidió renunciar a la final individual de los Juegos Olímpicos por razones psicológicas. Algunos arguyen que es estrés, depresión, agotamiento, pero la realidad es que nos pone un gran ejemplo de autorrespeto, donde antepone su salud mental como deportista a estas grandes presiones de lo que implica pues estar en estos altos rendimientos deportivos. Y así como ellos y ellas, podemos encontrar ejemplos donde en estas Olimpiadas se habla de los estereotipos del cuerpo, que si no son tan esbeltos, que si son más frondosos de cuerpo, el estereotipo del uso de la ropa de acuerdo a los cánones y de los estándares para poderlos dejar concursar, o simplemente el cambio de identidad de género. Otro de los ejemplos que tenemos aquí son justo el equipo de las gimnastas alemanas, donde el código de vestimenta, pues para ellas, era totalmente sexualizante e hipersexual, y en protesta, pues decidieron utilizar un conjunto completo de vestimenta y no el traje típico corto. Y bueno, externo a las Olimpiadas, también tenemos el caso del equipo noruego, por el cual en la Eurocopa de Balonmano 2021 fueron sancionadas con 1.500 euros por negarse a utilizar la vestimenta oficial, que consistía pues en una blusa corta y unas bragas de bikini. Y entonces pues ellas decidieron llevar un top y un short, y esto les costó una multa que una cantante muy reconocida, Pink, pues decidió pagar como parte de apoyo a quitar la normalización y la sexualización en los deportes hacia la mujer. Como puedes ver, Nancy, el mundo está cambiando. La pandemia nos está resignificando, y es en todas las esferas, incluso en la esfera deportiva, donde estos grandes atletas, hombres y mujeres, nos están dando una pauta de revalorarnos como seres humanos ante las presiones, así sea en espacios tan importantes y tan poderosos como los Juegos Olímpicos o como la Eurocopa de Balonmano. Pues mi reflexión de esta semana es: continuemos abriéndonos a la posibilidad de conocernos en momentos, en contextos de que nos permiten a nosotros pues buscar alternativas, promover herramientas, no solo para la resolución de los problemas inmediatos que muchas veces nos rebasan, sino que también resignifiquemos nuestras creencias, representaciones y, por supuesto, cuáles son los valores para nosotros ante esta contingencia y cuáles son los desafíos que nos permitirán sobreponernos a ella. Las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento siguen siendo indispensables, así como la vacunación, para poder trascender este momento crítico por el que estamos pasando todas y todos. Pues este ha sido mi comentario, querida Nancy, y nos escuchamos en 15 días.
Gracias, doctora. Un gusto escucharla y agradecemos su participación. La escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias y buen día.
Señal estatal.
Fiscalía reconoce que crisis forense provoca atrasos en aplicación de justicia. La que parece una crisis interminable en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no solo ha privado a familias de encontrar a sus desaparecidos, además ha generado atrasos en las investigaciones, reconoce el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez. Vamos con la información con nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Parece una crisis interminable en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no solo ha privado a familias de encontrar a sus desaparecidos, ocultos o confundidos, si bien les va, dentro de una gaveta. Además, ha generado atrasos en las investigaciones, la posibilidad de seguir adelante y dar con los responsables. Así lo reconoce el fiscal de justicia Gerardo Octavio Solís Gómez, quien comentó lo siguiente.
Lamentablemente sí impacta mucho, porque en el caso de las investigaciones, ustedes recuerdan que bajo la fórmula del actual sistema de justicia penal se requieren otro tipo de probanzas que vayan robustecidas invariablemente bajo métodos científicos. Entonces mucho del trabajo de investigación está a resultas de una serie de peritajes, los cuales también por el exceso de trabajo luego suelen demorar en llegar las respuestas, pero como ya se ha mencionado, estamos de manera permanente y constante tratando de coordinarnos con ciencias forenses para que se reduzcan estos tiempos, y desde luego esto permita que el Ministerio Público tome una decisión. En muchas ocasiones la decisión está directamente vinculada al resultado del dictamen. Entonces, seguimos trabajando en eso. Esperamos que se puedan reducir los tiempos, porque la reducción de estos tiempos va en beneficio directo de la carpeta y de las víctimas.
En los últimos días se han documentado casos de madres que buscaban a hijas e hijos desde 2 hasta 6 meses, 1 y hasta 2 años, luego de que habían sido desaparecidos de manera forzada por sujetos armados, y al final terminaron encontrándolos dentro del propio servicio de medicina forense, donde por una u otra razón, en su momento, negaron tenerlos. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
...5,974 casos positivos por COVID-19... para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2,856 y San Juan de los Lagos con 984 casos confirmados por COVID-19. Para más información, tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Aurora Quijas. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Nancy. Bien lo mencionas, ya 5,974 casos confirmados para la Jurisdicción Sanitaria 2. El día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco registró 30 casos nuevos para la región Altos Norte de Jalisco, de los cuales 10 son en Lagos de Moreno, 4 en San Juan de los Lagos, 4 en Villa Hidalgo, 4 en Teocaltiche, 3 en San Diego de Encarnación, 3 en Unión de San Antonio y 2 en Ojuelos. Con estos 30 casos, ya lo mencionamos, 5,974, de los cuales 2,856 corresponden a Lagos de Moreno, 984 a San Juan de los Lagos, 564 a Encarnación de Díaz, 489 a Teocaltiche, 488 a Ojuelos, 237 a Unión de San Antonio, 206 a Villa Hidalgo y 150 a San Diego de Alejandría. El Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves registra la ocupación de camas en el Hospital Regional de Lagos de Moreno con una ocupación del 27%, es decir, que de las 32 camas disponibles para atender a pacientes con esta enfermedad del área COVID, se encuentran ocupadas 8 y 24 están disponibles. El Hospital General Zona 7 del IMSS registra un 100% de ocupación en su área COVID, es decir, que las 32 camas están ocupadas atendiendo a estos pacientes con esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 1.652 casos confirmados positivos por COVID-19 en el estado de Jalisco. Con esto se llega a un total de 278.449 casos confirmados por COVID-19 y se registraron 38 fallecimientos. Se llegan a un total de 12.930 decesos por COVID-19 para el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 19.223 contagios nuevos por COVID-19, una cifra nuevamente alta a comparación a las que se venían registrando. Se llega a un total de, se acumulan de 2.810.097 casos confirmados para México. Se registraron 381 fallecimientos, se tienen un total de 239.997 defunciones confirmadas por la infección COVID-19. Nancy, hablando también del proceso de vacunación, el proceso de vacunación empezará el día martes solamente para Lagos de Moreno, para personas de 50 a 59 años, para la segunda dosis administrada de AstraZeneca. Será en la unidad deportiva Marco Pedro, estará los servidores de la Nación marcando, llamando a las personas de este rango de edad y quienes los rezagados que se vacunaron en la primera dosis de este rango de edad podrán acudir a vacunarse. Esta es la información, Nancy.
Bien, muchas gracias, Aurora. Pues ya lo escuchamos, ya se sabe las medidas, cuídese y cuide a su familia. Gracias, Aurora, buen día. Sin cesar. Bien, agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros, como una llamada quien no nos dejó su nombre, pero nos comenta que la colonia Cristeros tiene más de 8 días sin agua. Y hacemos el llamado a las autoridades pues para que hagan la debida atención a este reporte. Colonia Cristeros tiene más de 8 días sin agua. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias, aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.